buenas amigos todos. Una vez más, deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y vamos a ver si entendemos un poco, pues, los misterios de Dios, diríamos, o los mensajes de Dios que nos va diciendo a través de la Sagrada Escritura. Aunque sean estos libros, pues, un poco más difíciles de entender, como vimos ya del Levítico, ahora estamos viendo de los Números, que es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Y llegamos ya al capítulo 10, en que ya se habla un poco más de historia, es decir, un estilo más histórico, porque ha estado el pueblo de Israel, en que se dijo sobre todo en el Éxodo, y ahora se ha visto en los primeros capítulos, cómo estaba dando Dios leyes a Moisés cuando estaba en el Sinaí, aunque ya dijimos que estas leyes fueron mucho más tardías y se aplicaban, pues la gente le gustaba ponerlo ya en época de Moisés. Y para salir, van a salir todos, diríamos, como en forma de escuadrón de batalla, pero que no es escuadrón de batalla, sino más bien da la impresión de un orden procesional más que militar. Pero antes de salir, pues tienen que llamar a salir, tocar a salir, y para esto pues hacen trompetas, y dice que hacen trompetas de plata labrada para convocar a la comunidad y poner en marcha el campamento. Así se dice en el capítulo 10, el Señor se lo mandó a Moisés. Y bueno, estas trompetas de plata son para diferentes toques, según para lo que sea, un toque agudo, un toque si son dos, etcétera, y va especificando aquí qué clase de toques hacen estas trompetas. En realidad, las trompetas de plata, que sí existían en el templo, y precisamente existían cuando esta época más ilustre del templo de Jerusalén, allá por el año 500 quizá, pues existían las trompetas de plata que llamaban. Y sobre todo, pues cuando hablamos un poco de las fiestas, especialmente en el Éxodo, pues retumbaban las trompetas para simbolizar los relámpagos de Dios en el Sinaí, cuando celebraban la fiesta, especialmente de Pentecostés, bueno, que era la fiesta, recuerdo, de la alianza en Sinaí. Pero el hecho es que cuando iban por el desierto, es muy difícil que tuvieran trompetas de plata, sino que lo ordinario eran, pues, cuernos de carnero. Ellos tenían algún carnero, y bueno, cuando mataban un carnero, el cuerno, pues lo acomodaban que sirviera para tocar. Eso era lo corriente en la época primitiva, lo que sucedía en los pastores, etcétera. Luego ya se aplicó esto de las trompetas de plata para el tiempo también de Moisés. Y salen, dice en el versículo 11, el segundo año, el 20 del segundo mes, se levantó la nube sobre el santuario de la alianza. Ya saben, ya dijimos el día pasado que la presencia de Dios se simbolizaba por medio de una nube. Es posible que todo esto tenga un sentido un poco figurativo, es decir, que ellos sintieron, o Moisés sintió, pues, como algo íntimo, espiritual, de que ya tenían que marchar, y luego dónde tenían que parar, dónde tenían que detenerse, que fue en el desierto de Farán, como nos dice en el versículo 12. Y todo eso está simbolizado como por una nube. El hecho es que emprendieron la marcha y empiezan a poner los diferentes grupos o diferentes tribus como si fueran escuadrones de batalla. Habían estado organizados alrededor, formando como un cuadrilátero o algo así, alrededor del santuario principal, donde estaba el Arca de la Alianza. Y empezó el primero con el banderín por delante, era el emblema de la tribu de Judá. Bien, todo esto ya son figurativos, cosas organizadas, bueno, para simbolizar la unidad del pueblo, la grandeza del pueblo, sobre todo. Esas dos cosas que querían enseñar a sus hijos, los padres, y por eso estaban los padres a sus hijos y estaban aquí determinados. Lo mismo que enseñaban las fiestas de la Pascua, también enseñaban que el pueblo era grande y que estaba bien unido. Bueno, eso en general es algo que en la historia siempre de todos los pueblos, de todas las naciones, se va explicando en las escuelas. Siempre la patria suya, la bandera, pues tiene una importancia muy grande. Son todas las naciones, aunque sean naciones pequeñas relativamente. Bueno, pues aquí sí lo mismo, pues se exponen aquellos tiempos grandes de Salomón, de David, de los reyes importantes, y luego también en el tiempo sacerdotal de la grandeza del templo, la grandeza de la ciudad de Jerusalén, pues van exponiendo estos escuadrones como que ya estaban en el desierto, así de una manera bien ordenada y bien organizada. Así pues comenzaron por el banderín de Judá. Quizá, ¿por qué comenzaron con Judá? Quizá porque pertenecía a ello el rey David, el rey Salomón, los principales reyes del reino de Judá, porque luego se separó, después de Salomón se separó el reino de Israel con la mayoría de las tribus. Pues seguramente es posible que fuera así. El hecho es que van pasando todas estas tribus y así van siguiendo. Y bueno, ¿cómo sabían por dónde tenían que caminar? Ya dijimos algunas de las razones, pero Moisés también quería fundamentarse en la experiencia humana, y por eso llama a su suegro, que lo curioso aquí es que le ponen otro nombre. Es decir, su suegro era Jetro, siempre se había dicho Jetro, sobre todo en el libro del Éxodo. Quizá esto, como lo compuso otra persona, bueno, por alguna circunstancia, o por el calificativo, por el, según el nombre, si se estaba en una lengua, en el hebreo antiguo, en el hebreo más moderno. El hecho es que aquí le ponen su suegro Jobab, hijo de Reuel, el madianita. Y entonces le dice Moisés que él, que tiene experiencia en el desierto, que ha caminado mucho por todo allá, que les enseñe por dónde tienen que ir, que se lo van a recompensar muy bien, que el Señor le va a recompensar y le trataremos muy bien. Y él dice que no va a ir, prefiere volverse a su tierra natal. Insiste Moisés, luego no se dice nada, pero da la impresión de que la negativa persiste. Uno se pregunta quizá en por qué, qué es el mensaje de Dios. ¿Por qué este hombre no acepta? ¿Por qué no tienen alguien que les vaya guiando, teniendo la familia, Moisés? Pues quizá para exponer bien claramente que es el Señor el que guía al pueblo, que guiar al pueblo no es tarea humana, sino es de Dios, por sus intermediarios, el arca y la nube. Por eso el arca marchaba al frente de ellos, buscando un sitio donde descansar, dice en el versículo 33. Entonces seguía y la nube de Dios les iba guiando. Y cuando se ponían en marcha, durante aquellos 3 días, dice, Moisés decía esta oración: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Se ve que era una formulación bien antigua y que de una manera parecida está en un salmo. Y luego, cuando se detenía el arca, decía: descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Así iban caminando aquellos 3 días, poco a poco, yendo siempre en aquellos caminos del mundo, siempre en la presencia del Señor. Nosotros también sabemos que todas las cosas nos guían a Dios, y todos los caminos llevan al Señor, pero lo tenemos que tener bien en cuenta y bien metido en nuestro corazón.
Los caminos de este mundo te conducen con amor hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armonioso amor. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la tierra están llenos de amistad, siempre hay alguien que te quiera con cariño de verdad. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz.
Pero no era fácil para los israelitas saber esos caminos y sobre todo cuál era la meta de esa marcha. Bueno, sabían que iban a la tierra prometida, pero se les hacía cada vez más inaccesible y no sabían bien cómo tenían que seguir.
A la gloria van también y cantan los prados.
Y por eso comenzaron las dificultades. Y aquí en el capítulo 11 empiezan las dificultades. Unas dificultades por hechos que sucedieron, quizá sin culpa de nadie. Otras dificultades por las quejas del pueblo contra Moisés.
Te conducen en verdad al buen Dios que te convida a estar en la eternidad.
Y la primera dificultad es un incendio. Y claro, como en aquel tiempo la manera de hablar, la manera de la cultura de aquella religión un poco primitiva, aunque creyeran en el Dios verdadero, pues era que Dios era el autor de todo, de lo bueno y de lo malo, de las cosas que le sucedían bien y de las cosas que no le sucedían bien. Y por eso hubo un incendio grande que dice que abrasó gran parte del campamento. Y bueno, entonces dijeron que era que Dios se encendió su ira porque el pueblo se quejaba del Señor. Porque claro, en el desierto, según iban caminando, pues tenían dificultades. Y entonces empezaron las quejas contra Dios, que era el que les guiaba, y contra Moisés, luego se vio. Entonces hubo un incendio, y eso se lo achacaron a Dios. Dios, porque se ha encendido su ira contra aquellos que están hablando mal de él. Entonces el pueblo gritó a Moisés, y este rezó al Señor, el incendio se apagó. Bien, una dificultad por cosas que pueden suceder, y todos se lo achacan a Dios. Pero luego vienen las quejas del pueblo contra Moisés, porque el pueblo pues estaba hambriento, y eso que ya tenían el maná que aquí lo van describiendo, que se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba para cogerlo, lo molían, etcétera. Va describiéndolo y entonces se nos da una narración de algunas cosas que dice que tenían en Egipto. Tenían pepinos, melones, puerros y cebollas y ajos. Bueno, y se acordaban de todo eso, que ahora ya no lo tenían. Bueno, tenían otras cosas, claro, iban caminando porque era tiempo de preparación, tiempo, diríamos, de penitencia, tiempo de acercarse a Dios, todas estas cosas que significan el desierto como tal, que luego iremos viendo. Entonces Moisés empezó a orar al Señor, pero de una manera muy significativa, y entonces a decir por cómo él tiene tanto peso, que tiene que aguantar tantas cosas. Y entonces él dice que les dé de comer, que les dé de comer carne. Entonces Dios contesta a las dos cosas. Primero a lo del peso, que tiene mucho peso porque él tiene que llevar todo. Y entonces el Señor le dijo, bueno, tráeme 70 dirigentes. Ya saben que la palabra 70, el número 70, es un número simbólico. 70 es un número completo. Es decir, con lo mismo que 7 es completo, pues 7 por 10. Es decir, que gente que pueda gobernar el pueblo, es decir, yo les daré algo del espíritu que tú tienes y ellos podrán compartir contigo la carga del pueblo para que tú no tengas que llevarla solo. Y luego sobre lo de la carne, pues la gente decía, ¿quién nos diera comer carne? Y entonces el Señor le dijo al pueblo, es decir, por medio de Moisés, pues van a tener carne. Y decían ellos, ¿cómo vamos a tener tantos? ¿Cómo vamos a tener carne? Entonces tendremos que matar todas las ovejas que tenemos y todo. Porque claro, decían que eran 200.000 y pico. Bueno, ya se saben que son números concretos que se decían así. Entonces viene lo que vimos en el éxodo de las codornices y lo que explicamos de cómo salieron, esto ya un poco más tarde, en el versículo 31, se levantó un viento del mar y vino bandadas de codornices. Les expliqué allí cómo en el éxodo, en aquel tiempo sobre todo, que había, la naturaleza estaba más explosiva que ahora, había un cierto tiempo en que las codornices de Europa iban a buscando terrenos un poco más cálidos cuando ya se terminaba el verano de allá, y llegaban, como tenían que hacer un salto muy grande de todo el Mediterráneo, llegaban al desierto del Sinaí y llegaban ya sin ganas de volar, y entonces cualquiera que tuviera un poquito de agilidad pues podía coger no una sino muchas codornices. Se vieron que allí cogieron cantidad de codornices hasta hartarse todos los que querían comer carne. Dios ayuda a su pueblo porque es su pueblo. Sin embargo, ha habido algunos que han pecado, y más que algunos, porque se han renegado de la liberación de Dios de Egipto, han pecado contra el Señor porque no confiaban, y por eso ciertamente Dios les da esa carne, esas codornices, pero el castigo va incluido también en el don, porque hay algunos que lo comen con una avidez desmedida, y esto se pone claramente en el versículo 33, de modo que hay una gran mortandad, quizá por esa avidez, quizá porque las carnes luego, pues después del primer día, se ponían malas, o algo, no había refrigeradoras, claro, ni neveras por todo aquel lugar, eran sitios cálidos. El hecho es que habría alguna epidemia y hubo una gran mortandad, pero lo tomaron como ese castigo de Dios contra aquellos glotones a quienes dice que tuvieron que enterrar allí, en aquel lugar que se llamaba Kibrot Hatava. Pero para nosotros, como símbolo o como idea o como mensaje de Dios, sabemos que Dios escucha verdaderamente, sobre todo cuando es algo útil, algo necesario. Aquel que clama verdaderamente, desde el hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Recordar el pasaje anterior a esto, que está mezclado, que es cuando de parte de Moisés quiere que su espíritu o parte de su espíritu vaya, penetre en 70 dirigentes del pueblo, que dice el versículo 24, salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, y después reunió a los 70 dirigentes del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Y claro, para que el Espíritu del Señor que tenía Moisés pudiera penetrarse en ellos, pues dice que descendió la nube. Es decir, para expresar que vino el Señor, se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar. ¿Qué significaría esto, ponerse a profetizar? Pues dicen algunos que esto sería pues como provocar en ellos un estado de entusiasmo, algunos como de frenesí religioso, con manifestaciones externas que atestiguan la presencia activa del Espíritu. Así parece en algún otro libro de la Sagrada Escritura. Es decir, esta manifestación es inicial, que está comenzando, pero parece única. Después viene la tarea cotidiana de gobierno. Pero este Espíritu de Dios, este tener este Espíritu verdadero, este profetizar, que es la palabra profetizar, significa hablar de Dios, hablar de Dios íntimamente. Algo así como lo de que San Pablo va describiendo algunas veces en los Corintios, aquellas personas que hablaban en lenguas, bueno, hablaban en lenguas en el sentido, con palabras inefables, de una manera entusiasta. Bueno, pues algo así les pasaba a estos 70. Pero resulta que dos de ellos no estaban con el grupo, que eran Eldad y Medad. Es un caso muy interesante este, desde el versículo 26. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Números. Y dicen que no estaban en el grupo, pero estaban en la lista y no habían acudido allí a este momento. Sin embargo, también el Espíritu del Señor se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar donde estaban. Y entonces un muchacho, dice, corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Es decir, como algo raro, están profetizando. ¿Qué ha pasado? Y entonces Josué, que era el ayudante, hijo de Nun, ayudante de Moisés, que era desde joven ayudante siempre, luego sería el sucesor de los conductores del pueblo de Israel, pues le dijo: prohíbeselo tú, Moisés. Y Moisés respondió: ah, es que estás celoso de mí. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y Moisés volvió al campamento con los dirigentes israelitas. ¡Qué cosa más bella! ¡Qué expresión más hermosa la de Moisés en este momento en que tiene el corazón grande, ancho, como tiene que ser nuestro corazón! Este sí que es un mensaje hermoso para todos nosotros. Esta sí que es una palabra de Dios, un mensaje que se nos da para siempre. Porque hay muchos que pertenecen a una religión, o son de la Iglesia Católica, o no solamente de la Iglesia, sino activos y catequistas, y a lo mejor tienen el corazón un poco estrecho. Quieren organizarlo todo y no dan cabida a alguien que quizá ha venido últimamente o se ha convertido tardíamente, y entonces se tiene mucha envidia. Es que en las cosas de Dios no puede haber envidia, porque cuanto más progrese una persona, estamos progresando todos. Que en las cosas de la religión no pasa como en los deportes, que uno gana y otro tiene que perder. No, en las cosas de religión, cuando uno gana, todos ganamos, si somos hermanos, si nos unimos bien. Pero claro, si tenemos las cosas de religión, como todavía tenía Josué, en fin, que dijo, bueno, y aquellos dos que no han venido aquí cuando se les ha dicho, y sin embargo han profetizado allá, no, mejor no. Creía que eso de profetizar era algo como de honor, nada más, algo honorífico. No, si es algo expresivo de Dios. Dios puede enseñarnos algo por medio de cualquier persona, de la persona más sencilla, de la persona más humilde. Nos pueden enseñar muchas cosas. Y así, pues, luego va a continuar con el capítulo 12, en que va a haber una frase muy hermosa, pero que ya trataremos del próximo día, para explicar un poco cómo era Moisés en que se nos dice en el capítulo 12, Moisés era el hombre más sufrido del mundo o más humilde del mundo. Vamos a especificar un poquito cómo era Moisés. Pero quedémonos con esta idea muy importante, digo, como esta palabra de Dios que se nos dice hoy en esta frase, especialmente lo que dice Moisés en el versículo 29, «Estás celoso de mí, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor». Uno que dice, «Pero fulano de tal está trabajando por la iglesia o está haciéndolo mejor que yo, ojalá todos lo hicieran mucho mejor que yo». Pero si yo estoy predicando y hay de repente todas las personas que están allí que hablan mucho mejor que yo, ojalá todos hablasen mucho mejor que yo. Yo no estoy perdiendo nada, sino que están ganando todos. Está ganando Jesucristo, está ganando el reino de Dios. Esto es lo que es, esta es la expresión hermosa. Y vamos a quedarnos con hoy y con esto de la envidia. Vamos a pensar, porque a veces se envidia todas las cosas. Hay un canto muy hermoso que dice que está el pájaro envidia del pez porque va por el agua. Otro, que cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene sus facultades y nadie tiene por qué envidiar a nadie. Que el otro tiene más entendimiento que tú, bueno, pues más obligación tiene. Dios le pedirá más cuenta. Que tiene más fuerza que tú, Dios le pedirá cuenta. Pero no tengamos envidia de las cualidades que tiene otra persona, porque a cada uno Dios le pedirá cuenta de lo que le ha ido dando en esta vida.
El pájaro envidia del pez sus paseos por el mar, porque quisiera como él nadar, dejar de volar. No inventaré ni soñaré otros mundos ni otras gentes.
Amo a mi tierra, amo a mi pueblo, canto a la vida, canto a mi Dios. Amo a mi tierra, amo a mi pueblo, canto a la vida, canto a mi Dios.
Cada uno tiene que servir a Dios con lo que tiene. Y alguno, claro, tendrá que organizar, tendrá que mandar como Moisés, pero también tiene que rendir cuenta a Dios de lo que ha hecho, cómo ha dirigido a ese pueblo por el desierto. Así también otros tendrán que dar cuentas a Dios de cómo organizan las cosas, bien o mal.
Transparente como estrella, y así quisieras tu estrella con alas para volar. No
inventaré
ni soñaré otros mundos ni otras gentes.
Amo a mi tierra, amo a mi pueblo, canto a la vida, canto a mi Dios. Amo a mi tierra, amo a mi pueblo, canto a la vida, canto a mi Dios.
Pues sí, amigos, nos quedamos aquí al terminar el capítulo 11, en que se dice que desde allí se marcharon a Haserot, donde se quedaron, otro nuevo camino. Así también nosotros sigamos por este camino del bien, todos unidos, que iremos acercándonos más a Dios. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
La envidia inventa mundos, te hace soñar otras gentes, y así seguirás fingiendo, nunca llegarás a hombre. No
inventaré
ni soñaré,
ni soñaré
otros mundos ni otras gentes.
Amo a mi tierra, amo a mi pueblo.